Hello, my friend. Yo soy el Slideman y esto es un nuevo episodio de Intelecto, mi podcast conversacional que grabamos acá en GW57872219530. Casi lo hacíamos un Q. info@gw5.com. Son los números o lugar de contacto de este maravilloso estudio acá en la marginal Kennedy en San Juan, el estudio más alto de Puerto Rico. Si tú deseas grabar un podcast aquí o business stuff, esos son los lugares de contacto. El señor Gabriel Nieves Portalatín te recibirá con brazos abiertos y te contestará y hará todas esas cuestiones. Hablando Pop, los lunes a las 7 de la noche en el GW5 Network, es mi podcast de cultura popular, música, cómics, película, all that shit. Lunes a las 7 estrena en el Network. Power Rock, los miércoles a las 8:30 p.m. es un podcast de rock y metal que también hago aquí en el GW5 Network. O so, si te interesan esas cuestiones, rock, metal y música más o menos relacionada a esos géneros, estamos todos los miércoles metiéndole bien duro y haciendo, yo opino que un excelente contenido para esa cuestión que a Puerto Rico le hace falta, la diversidad en la música. Que el top 10 en música en este país son de top 25 de música urbana completo. So, la juventud de este país no ha estado expuesta a otro género, incluyendo la salsa, lo cual es bien lamentable. Hablando Pop tiene un Patreon, patreon.com/hablandopop. Si hubo un pop los lunes, hay dos episodios adicionales, son unos episodios más luz, no estamos más sueltos, hablamos malo y disfrutamos un montón. Yo soy de Bayamón y estoy bien pompeado hoy que tengo un candidato a la alcaldía de dicho municipio, el señor Bryant Martínez. Máster, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Saludos, Juan.
Gracias a ti por visitarnos. Cuando me dijiste la última vez que viniste acá, que me dijiste, mira, yo soy candidato para el municipio de Bayamón, yo como que, dude, qué duro, porque yo pues me crié en Bayamón y ahora vivo cerca de Bayamón, al lado. Sí, pero hago todo en Bayamón y Bayamón, esa es la que hay. Y Bayamón es un municipio que pienso yo que muchas personas lo ven todo bien porque, hablo sin saber, sin datos, es un municipio que hace dinero. So, siempre va a parecer que está todo bien y que está todo corriendo magnífico y fulano, tienen al que es alcalde ahora mismo, lo tienen trepado bien caro y es como que, mira, sí, pero es Bayamón, como que no está mal que hayan opciones, que hayan cambios, que haya oposición, como le llaman al que viene, al que va a competir en la oposición. So, ¿por qué tienes un interés en correr para alcalde en Bayamón?
Mira, pues como tú dices, Bayamón siempre parece que todo está bien. Mucha gente tú le preguntas y a veces no hay problema en Bayamón. Y la realidad es que sí tiene unas finanzas muy bien. El
es que
un superávit.
Pero más que
allá
hagan
de eso de que tiene una finanza sana, no significa que las comunidades están bien. Uh-huh. Lo único que se dice de Bayamón, que lo toman a chiste lamentablemente, es la seguridad. Un meme. Tú sabes, antes era que la violencia, que en Bayamón tú podías ir a ningún sitio y estar tranquilo. Porque el problema de criminalidad es bien grave en Bayamón. Pero todo está bien en Bayamón.
Esta
Bayamón,
semana a la señora, en el selecto allí.
Del día allí, una señora mayor.
La alaron, le quitaron la cartera y se cayó.
Se cayó, por poco se...
La tumbaron.
Viejita, una señora súper mayor, ¿sabes? Y está bien fuerte, tú sabes, una realidad que no solamente afecta a Bayamón, pero en Bayamón es muy latente esa situación.
Yo estaba hablando con mi mamá, iba para Planet de Bayamón Oeste, y me dice de noche, y dice, normal, loco, me dice, cuídate, ¿qué puede pasar? Y me hizo el Inception, como, ah, ya lo que va, trip. Voy al gimnasio y cuando salgo, bro, subiendo en el parking de noche, pasaron estos dos muchachos en una scooter, bah, como que bien pegado, bien lento, pero el de atrás tiene la máscara puesta, y me cagué. Y yo dije, no me pasaba hace tiempo. Pero porque como están pasando estas cuestiones...
Sí, no, es muy preocupante. Y la realidad es que son cosas que tenemos que trabajar en muchos niveles. Y lo que pasa es que cuando tú no tienes oportunidades, cuando tú tienes muchos lugares donde tú no puedes vivir, donde tú no puedes estar tranquilo en comunidad, la criminalidad, los espacios se convierten en lugares de negocio ilícito. Pero Bayamón tiene canchas, parques, un montón de espacios donde la gente podría hacer negocio, podría hacer un montón de cosas, pero no hay mucho mantenimiento, los sitios están apagados, lo único que se fomenta en Bayamón son los moles. Tú sabes, tiene un montón de espacios, infraestructura que ya está, que no se utiliza.
En moles, tirar cemento por todos lados.
Donde podamos. Siembran es cemento.
Donde podamos.
Eso es otra cosa. Bayamón tiene un montón de áreas rurales, un montón de terreno se puede hacer un montón de agricultura en Bayamón. Ahora mismo hay un retorno de gente, no, todavía no es muy grande, lamentablemente, pero hay mucha gente que quiere trabajar en la agricultura. Bayamón sería un excelente
lugar. Pero para arriba, para montaña, para The House, Antolaya.
Esa parte, de, sí, claro, esa, la área es más rural, porque como tú dices, lo único que siembran en Bayamón, o lo único que le interesa sembrar, cemento. Es cemento.
Y tiendas gringas.
Sí, negocio, super negocio, super mole, super tienda, IKEA.
Que de ahí viene la cantidad de dinero que deben generar, me
claro,
imagino.
Claro, generan bastante en impuestos municipales. Y el municipio necesita proveer eso, pero tú tienes que proveer eso para la ciudadanía, no para seguir fomentando los negocios de, ¿verdad? Negocios que no afecten, que no benefician a toda la comunidad, solamente para el consumo. Y la gente, y la vida de la gente. Mucha gente en Bayamón solamente vive en Bayamón. Y más allá de que compren un supermercado en Bayamón, todo lo demás lo hacen en San Juan.
Bueno, hay gente en Bayamón que dice que no salen de Bayamón.
No.
Pues lo pueden hacer todo allí en Bayamón. Está duro.
Bueno, tienes muchos centros comerciales donde puedes comprar todo lo que tú dices, pero realmente no hay espacios de hacer cultura. Bueno, ahora abren los trailers. Pero más allá de un sitio así.
En el casco han puesto. Pero
casco.
Está cool. Pero no es accesible. Eso es caro. Todo lo que se ha hecho en el casco urbano, que está nítido, pero no es barato. No es que puedes ir toda la semana allá a consumir y qué sé yo. Es como un poquito high-end.
También si vives cerca del casco, porque a menos que tenga... Bueno, todo el mundo tiene carro, pero hay mucha gente que ya no puede ir, muy joven.
Ahí te falle, porque como yo soy de Atoteja, mi abuela dijo que esa es la capital de Bayamón, el norte. Pues yo como que vivo en esa área más nit, como que sí, tiene el pueblo sí. Y Río Hondo y toda la
de movimiento y eso ahí.
Sí, sí, no, sí. Yo veo el área linda de Bayamón, pero yo reconozco que en verdad tienen calles, par de calles que están bien fastidiadas.
Yo vivo al final de Bayamón, o sea, yo vivo al lado del puente.
Tú coges la 167 completa.
Yo cojo todo el puente de Bayamón. Yo
más que vivo, Farruko la coge.
Tacho, eso es el pan de cada día, hermano.
Esos tapones que se forman allí. Yo toda mi lucha con los políticos, y siempre viene uno aquí, yo le digo que cómo intentaría resolver el problema de los tapones, porque es algo que a mí me afecta de verdad.
Sí. Mira, eso es algo que yo estoy trabajando bien fuerte, siempre lo hablamos, y es la transportación colectiva. La única manera de resolver los tapones es con buena planificación urbana y transportación. Bayamón tiene suficiente población y suficientes recursos para hacer un ejemplo de lo que es transportación efectiva, eficiente. Tener un montón de rutas de guagua. En Bayamón hay mucha gente mayor que tú los ves guiando. Son un peligro en la calle porque sí. La realidad es que ya no deberían guiar. Pero sin un carro, ¿cómo se van a mover? Pues no pueden entregar el carro. A menos que tengan, qué sé yo, estos negocios que le dan, los llevan a diferentes sitios.
Los planes
sitios.
De salud ahora tienen un truco ahí porque los ves por todos lados y que sí. Y Bayamón, alguien me dijo que creó una guagua ahora que baja del área olvidada del municipio, que es de las montañas, qué sé yo, baja. Primero que bajará por allá por los filtros o algo así, no sé.
Hay algunas rutas que se han creado, pero es muy poco. Y son muy poco horario, no se promocionan. A menos
no le dan promo.
Tú no sabes que eso existe.
Porque uno ve las guaguas esas azules que tienen. Que
bueno, los trolleys. Están los trolleys.
Exacto. Pero ya no hay las piscicorres. Eso no existe.
Yo cogía piscicorres de la escuela.
Había un montón antes, ¿verdad?
O sea, siempre la podías coger. Pero eso se...
Qué bueno que dijiste escuela. ¿Dónde estudiaste el high school?
Yo estudié en la Escuela de Discípulos de Cristo en
Montañez. Esa es la de la 167.
La de la 167.
Por el Taco Maker. ¿Todavía está el Taco Maker allí?
No, el Taco. Ya no sé si. Eso cierra y vuelve a abrir. Eso es como que bien resiliente.
Pero el Super Max sigue allí.
Sí, el Super Max sigue allí. El Taco Maker te lo debo. Yo creo
pero
que
esa es montaña. ¿Y después dónde fuiste a estudiar?
Yo estudié en la UPR. Estudié primero, empecé en Bayamón.
¿En Río Piedra?
Estudiando ingeniería en la UPR Bayamón.
¿En la
y
Bayamón?
Después me moví para. No me gustó. Y me moví para la UPI, para Río Piedra, a estudiar comunicaciones.
¿Y terminaste?
Y terminé comunicaciones allí en Río Piedra.
¿En Río Piedra?
Sí. De hecho, en Río Piedra yo viví, yo hacía toda mi vida allí, yo viví en Torre Norte. Yo fui de los estudiantes que votaron de Torre del Norte cuando la cerraron.
Mira para allá.
Así que yo...
O sea, tú viviste la vida universitaria
ahí Río Piedrense. Sí, eso era una cosa que me encantaba en Río Piedra. Tú podías salir, caminar, cosas que yo nunca experimenté, porque como yo siempre viví en las áreas más rurales de Bayamón, yo no podía... Sí,
y Bayamón es como urbanización, no edificio, es como que...
Sí, sí, bien, mucho desparramiento, tú sabes, también...
Hubo una vez en Twitter yo escribí que Bayamón era... siempre quejándome yo, quejarme porque... Y la esposa que falleció, la de Acevedo Vila, leyó el tweet y me escribió y me dijo como que... No lo voy a decir perfecto, pero dijo como, mira, Bayamón era bien bonito antes. Tenía un montón de mogotes y un montón de vegetación y qué sé yo, pero tú no lo viste, pero lo destruyeron todo, para el carajo se sacaron allí yo. Sí.
Bueno, el último mogote que queda el de Plaza del Sol, que está montaron una falda encima.
Ayer le montaron. Le
están quitando cada vez más la falda al Mogote.
Allí hay un parque, peligroso. Vendieron el parque de la ciencia.
¿Qué es Mónaga? Ah, el parque de la ciencia. Sí, sí.
Ahí sabe que hay otro Mogote, bueno, que tiene el elevador. El Mónaga se está derrumbando por la parte de atrás.
Está, eso es un peligro, un peligro.
Y si es una carretera allí, bueno, está embreado nueva, menos ese pedazo. Sí. Y es como, diablo, invirtieron todo este dinero para arreglar, parece una autopista. Y ahí lo dejaron todo fastidiado. Sí. Y ya, eso lleva más de 4 años allí, bien fastidiado, de María, yo creo.
Bueno, hay un deslizamiento. El primero fue como para el 2012.
El que se fue viral.
Uno, el de Tati.
Que bajaba y la gente, sí, mire que lo grabaron.
Sí, sí, que tú vas, de hecho, tú caminas por Villa España, tú entras y hay muchos que están bien cerca de las casas y te dicen, cuidado, zona de derrumbe. Y lo único que hay es una verja de esta de Psycho Fence que no va a hacer nada por esa comunidad si hay otro derrumbe.
Es que,
pero hay un aviso.
Que es cuando Dios quiera.
Eso no han hecho nada para proteger o evitar. Lo único que hicieron fue que permitieron que entrara una faltera que causó otro deslizamiento que fue hace como 3-4 años. Que yo creo que es el que tú dices que tapó esa carretera nueva.
Por eso fue que se derrumbó.
Bueno, el último que hubo, que fue hace como 2 años, fue por la faltera. Fue porque estaban construyendo la faltera y se cayó por el otro lado. Como se cayó por el otro lado, pues dijeron que no era culpa de... Pero es que es el mismo bote, obviamente.
Claro,
si tú la afectas por acá, se debilita.
Es un síntoma, es un síntoma. Sí, pero lo brother, eso lleva allí tirado.
Sí, sí.
Y maybe la carretera es estatal. Puede ser, pero es un bad trip. Sí. Porque no la han terminado, nunca la van a arreglar completa porque tiene la... Pues estabas en la Yupi, te graduaste, ¿y cómo demuestras interés en entrar en trabajar en la política, en entrar en esta cuestión? ¿De chamaco te gustaba?
Yo nunca pensé que iba a estar en la política electoral. Yo siempre estaba en la política, pero en la política como activista. Empiezo cuando estoy en la universidad. No sé si recuerdas la huelga del 17.
Sí, la recuerdo.
Que estábamos peleando contra los recortes y ahí yo entro en mi activismo. Y empiezo a defender la universidad.
¿Como estudiante todavía ahí?
Como estudiante todavía, en el 17. Y estamos ahí luchando en contra del aumento, en contra de todos los recortes. Después de eso, en el 18, el año después de María, cuando todavía había gente que estaba sufriendo, que no tenía dónde ir de María, estamos viviendo en Torre del Norte. Y nos llega esta carta que nos van a sacar. Y ahí entonces, pues sigue el activismo luchando entonces por vivienda asequible para las personas. Yo tenía la suerte que yo podía volverle a la casa de mis papás en Bayamón, ¿verdad? Que no me quedaba tan lejos. Pero había mucha gente que no tenía dónde ir, que lo habían botado de sus casas, inclusive por su orientación sexual. O sea, muchos jóvenes con muchas. Sí, yo tenía un pana. Una de las historias de terror que yo escuché ahí fue un pana que cuando cumplió la mayoría de edad, porque era gay, su papá lo botó. Un pana mío muy cercano. Y llegó a vivir a Torre Norte. Y mucha pobreza. La gente no sabe que hay tanta pobreza en nuestro país.
Sí.
Pero había gente que era... Mira, tú sabes, tengo que bregar porque no tengo comida esta semana. O voy a vivir con ramen, voy a vivir con... Tú sabes, con
la ramen, papo, bien hemos estado ahí comiendo ramen. Tú sabes. Bien salado eso.
Y era... O sea, la gente se creía, tú recibes beca. Pero... Tenían un montón de gastos, hay muchos gastos. O sea, necesitas vivienda, necesitas un vehículo.
En ese año Victoria Ciudadana no estaba todavía,
no estaba todavía, ¿verdad? No. En el 19, bueno, eso fue en el 18 cuando nos sacan. En el 19 es que empieza a organizarse Victoria Ciudadana como tal, que hacen como que los primeros lanzamientos para ese un poco antes del verano combativo, del verano del 19 es que empieza...
Eso era Natal y...
Bueno, había un par de gente. Está no, la gente que sale
el lugar de... corre sola.
Ella corre sola en el 16.
16. Okay,
y después del 16, que ella estaba independiente, decide unirse, se une un grupo de gente que incluye a Alexandra, estaba Manuel Natal, que sale del Partido Popular, Ana Irma Rivera Lacén, que estaba representando para diferentes comunidades, ¿verdad? Ella estaba en el grupo de Vamos también. Estaba el PPT, gente del PPT como Rafael Bernabe.
Mira, ese era otro partido, Pueblo Trabajador.
Partido del Pueblo Trabajador.
Pueblo Trabajador, se unen todos ellos.
Y se une así, y gente que nunca había estado en ningún...
Habían estadistas también, estaba la señora esa.
Estadista, sí, sí.
Bueno, pues que tiene su postura bien, bien marcada.
Sí, pero realmente mucho, hablando de estadistas en Victoria Ciudadana, hay muchísimo. El distrito de Bayamón está lleno de... La mayoría son estadistas.
Bueno, pero Victoria Ciudadana es un partido de todos los ideales en cuestión de estatus.
En cuestión de estatus, sí.
Pueden, porque la idea es que el gobierno corra bien.
Lo que tienes que estar de acuerdo es con defender la justicia social.
De justicia social es lo más social, que tiene el
partido. Vas a defender los servicios esenciales que sean públicos, si vas a defender en contra de la privatización.
Así tú describes el partido como tal.
Yo lo describo como un partido de justicia social, de las causas justas.
Okay.
No, y si tú eres estadista, pues tú luchas por las causas justas defendiendo la estadidad como tú crees que es lo mejor para Puerto
Rico.
Sí,
porque...
O la libre asociación o la independencia, lo que tú entiendas.
Que no tiene que ver una cosa con la otra.
No, la libre asociación viene siendo...
No, la justicia social con el estatus en
general. Exacto, sí, sí, tú puedes defender la justicia social desde cualquier estatus. Eso no... Lo que importante es un proceso de descolonización para Puerto Rico. Porque ahora mismo...
Que se resuelva.
Que se resuelva este problema. Y que se resuelva... Y que sea lo que el pueblo de Puerto Rico quiere, lo que el pueblo de Puerto Rico exija. O sea, se reúnan, organicen.
O sea, que Victoria Ciudadana, lo que el país elija es lo que va a perseguir. O lo que va... Bueno, lo que iremos a decirle a los estadounidenses y ellos dicen, está chévere eso allá abajo. Otra, después trabajamos. Porque es la realidad, tú sabes, allá arriba. Sí, sí.
No, es un proceso bien fuerte, un proceso de mucha educación, de mucho cabildeo, ¿verdad? Cabildeo en el buen sentido de ir allá y, ¿verdad? Explicar que las situaciones, muchas de las situaciones económicas, o la gran mayoría de las situaciones económicas de Puerto Rico son producto de la colonización.
Exacto. Y no puede, y yo pienso que para ser el Estado tiene que ser lucrativo para la nación, y ahora mismo no hay razón de para ser el Estado, ellos no lo van a querer.
Claro,
o sea, tú tienes que trabajar adentro.
La quiebra, tenemos la, o sea, la, bueno, estamos saliendo de la quiebra, ¿verdad? Con esta, pero la reestructuración de la deuda está muy mala, todavía estamos pagando demasiado.
Cacho, en el servicio está bien malo aquí, pero yo pienso que si tú quieres, en teoría, o sea, si tú quieres que esto sea Estado, pues mejor, ay, trabaja, pon esto aquí que es un masacote. Y que ellos lo quieran.
Mejorar las condiciones del país. Tú mejoras las condiciones del país.
Te van a considerar.
Y es más fácil el camino a la descolonización, el camino que sea. Sí, definitivamente. No. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el propósito de nosotros. Eso es lo que perseguimos. Mm. Tú sabes, tú buscas mejorar la situación. Y se podía hacer. Tenemos una oportunidad buenísima con la deuda. Antes de hacer todos estos acuerdos, si lo hubiésemos auditado. Y tú dices, mira, esto es lo que se tiene que pagar. Esta parte de la deuda es ilegal. Esta parte de la deuda es insostenible. La única manera de pagarla...
Es que supuestamente ellos vieron lo que es la deuda, pero no nos la enseñaron a nosotros. Nunca,
no nos enseñaron el recibo.
Pero la vieron y dijeron, no, pues vamos a hacer esto y esto. Pero es verdad. Como,
por, todavía debemos auditarla. Todavía. Eso es importantísimo.
Porque yo he estado pendiente a de qué es la deuda y no sé qué es. Pero hay gente que me ha dicho, pero sí hay alguien que sabe. ¿Saben?
Sí. Lo que pasa es que no tenemos los detalles específicos. Sabemos dónde está la deuda. Sabemos que hay 18 millones en el fondo general, sabíamos que habían otra decena en COFINA, sabíamos que hay 10 millones en la autoridad.
Pero específicamente,
¿pero en qué se gastaron esos 10 mil millones? ¿Qué pasó? ¿Bajo qué administración
¿cuántos
fue?
¿Cuántos postes compraron?
¿Qué pasó
aquí?
¿Sabes? ¿Qué sueldo había en ese momento?
Ya, entre.
Entonces, todo eso es lo que tenemos que saber, es lo que la gente quiere saber realmente.
La pagamos, pero que nos digan.
Que nos digan. Y esa es la cosa, que si descubrimos que se hicieron cosas ilegales, pues la cancelación es cancelable. Porque inclusive hay deuda que se emite y ya las personas que están emitiendo, los bancos que nos emitieron esa deuda, que compraron esos bonos, lo compraron. Podemos justificar que es una deuda ilegal. Entonces la podemos cancelar, no hay que pagarla. Y nuestra sospecha...
Ah, no sabía eso.
Es que hay muchísima parte de esa deuda que violenta tanto legislación de Puerto Rico como legislación internacional.
Estados Unidos podía darnos una quiebra también, ¿verdad? Se la ha dado a ciertas ciudades.
La quiebra, había una parte de la constitución de Estados Unidos, de las leyes de Estados Unidos, que incluían una quiebra para Puerto Rico. Y como en los 90 y tantos, yo no recuerdo ahora la fecha, enmiendan esas leyes y quitan la posibilidad de que Puerto Rico pueda irse a quiebra. Y por eso es que es necesario crear promesa para darle una supuesta quiebra a Puerto Rico. Porque quitaron esa legislación. Pero la quiebra existía desde la ley, desde antes del siglo XX, cuando dan la ley Jones y dan la ciudadanía a las personas de Puerto Rico, nos podíamos ir a la quiebra, o sea, era posible.
En el 17.
Y por alguna razón, un poco después de eso, había, porque está incluido Puerto Rico
quitaron la
posibilidad de que los territorios no incorporados se fueran y usaran la quiebra.
O sea, cuando era oportuno era como, yo no sé, está muy culpa ustedes.
Y entonces crean promesa y es la posibilidad de irnos a quiebra porque técnicamente, o sea, legalmente no nos podíamos ir a quiebra.
¿Qué pagar?
Había que pagar y punto. No podía haber un momento, digamos, no podemos pagar y vamos a negociar. Que lo podíamos hacer si había voluntad, porque si tú no tienes los dineros, si tú no tienes la habilidad, la manera de pagar, tú puedes decir, mira, yo no puedo pagar, no se llama quiebra, pero yo no te puedo pagar porque yo tengo que pagar la salud de un pueblo, la educación de un pueblo, la infraestructura, el desarrollo económico.
Exacto.
Y lo que hacía falta realmente era la voluntad. No importa que sea legal o no.
El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, él hizo una carrera yéndose a quiebra a las empresas.
Él dice una que es famoso táctica. Por irse a quiebra.
Él es. O sea, él
dice que es el mejor que conoce esa parte de la ley.
Como es el mejor negociante del mundo. Better deal maker. Y es caballo.
Pues, eso es una cosa
parece que también... Parece que sí.
Porque... Él nunca enseñó los recibos, nunca quiso enseñar.
Y él lo hizo aquí, no hizo el campo de golf este en...
En Río Grande. Sí, sí.
Fue a quiebra. Yo creo que lo tiró a quiebra. Es que los otros días estaban diciendo que Victoria Ciudadana se había ido como que bien para la izquierda. Y yo decía, pero este partido es todo el que vaya.
Sí, sí. Mira, yo creo que hay mucho énfasis en la etiqueta, ¿verdad? Pero realmente el miedo a la izquierda, el miedo que dicen que somos de izquierda o que nos identifican con un partido de izquierda, es que le tienen miedo a nuestras propuestas, le tienen miedo porque queremos subir el salario mínimo, porque queremos eliminar el subsalario para las personas que trabajan por propina, porque queremos defender la educación y la educación pública, la Universidad de Puerto Rico, devolverle el presupuesto que tenía antes. Queremos reestructurar la Autoridad de Energía Eléctrica o el sistema eléctrico de Puerto Rico y que sea público y que sea eficiente y sacar a Luma. Y evitar el desplazamiento. Sí, Luma ha demostrado que es incapaz de manejar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Eso hay que cancelarlo. Y yo creo que hay base inclusive para anular el contrato y evitar las penalidades. Porque nadie puede decir que Luma está haciendo un buen trabajo. Tú contratas a alguien para que haga un trabajo y ellos han demostrado que son...
El gobernador nos dice cada rato que hay que chequear bien si están haciendo un buen trabajo. Algo así lo
Yo creo que se ha vuelto hasta un estribillo de ellos decir que hace falta mayor fiscalización.
Eso.
Hace falta mayor fiscalización. Es el problema.
Pero nosotros en nuestras casas estamos sentados ahí y decimos, pero es que, ¿qué más? Sí, no tengo luz y se va.
Tú no tienes que ser un electricista para saber que desde que está Luma, el servicio es más caro y es más malo.
Y es peor.
Y eso lo puede tener todo el mundo.
Man, y se pegaron un tiro en el pie con el papelón ese del transformador y toda la cosa.
Eso es una vergüenza. Y no, entonces no hay consecuencias.
Pero porque la gente lo olvida. En un par de meses, como que, pues...
Yo no estoy tan seguro si lo van a olvidar. Yo creo que hay coraje. Lo que pasa, yo creo que...
Todo heavy eso.
Además que fue un circo. ¿Sabes cuántas veces la autoridad movió transformadores? Después de María hubo que moverlo un montón. Hubo que comprar nuevo y traerlo. Inclusive...
Jaramillo puso videos y todo. Y mira, este era el plan que habían usado aquella vez. Ajá. ¿Por qué no lo usaron esta vez? Como
que... Y yo te aseguro que no costó 4 millones.
No. Bueno, pero eso costó 10 para traerlo para acá. Una cosa así fue...
Yo sé que el movimiento costó 4, moverlo trajo costó 4 millones.
No, perdón, costó menos o igual traerlo desde California, de donde vino acá, pero traer en la isla de aquí a acá costaba 4 millones. Diablo, loco, pero no sirve. No lo chequearon.
Sí, no, parece un chiste. Tú lo escuchas ahí, parece un chiste, pero la realidad es que da muchísimo coraje. Tú sabes. Bueno, se lo querían quitar entonces a esta gente acá en Maunabo. Que tienen muchos problemas con el sistema específico allí, que
no,
eso ha transformado
lo
transformado.
Eso, en verdad, cuando yo lo vi allí, que pusieron la guagua y todo, no nos vamos a mover y qué sé yo, es como que, mano, ellos tienen razón. O sea, resuelve allá, no venga.
Si tú te das cuenta de la desesperación.
Es verdad,
de la
gente, estaba el alcalde y todo.
Todo el mundo, tú puedes ser de cualquier partido, tú tienes que entender que el sistema eléctrico de Puerto Rico está mal, hay que cambiarlo, y que lo que es Luma y lo que genera, ninguno de los dos ha funcionado, ni puede resolver esta situación. Y es que cuando un servicio tan importante como el servicio eléctrico se convierte en un negocio, pues lo que importa son las ganancias, los números. Y eso es un servicio. O sea, ya no se puede hablar de la electricidad como un lujo. Tú sabes, con estos calores es necesario tú poder tener un abanico, tener un aire acondicionado y no hablar de los adultos mayores o de los niños pequeños que no pueden soportar estos calores.
Está heavy. Entonces, ahora en agosto va a volver de nuevo los aires en la escuela, el calor y todo. Y a la gente se le olvidó que hacía calor el año pasado y no va a cambiar ahora. Brother, en Bayamón los empleados cobran bien poco. El municipio tiene un montón de dinero y lo usa y qué sé yo. Pero yo siento que explota a sus empleados por año. Los tienen cobrando cerca del salario mínimo o un chispito más. O sea, sí. A la gente le dan un poquito y se pompea, pero después está 19 años cobrando lo mismo y qué sé yo.
Sí.
¿Cómo tú trabajarías los recursos humanos, que la gente que opera y dan servicio en el municipio de Bayamón?
Pues mira, definitivamente hay que darle salario justo a la gente.
Para cuando los amigos de Bayamón vean esto.
Pues definitivamente hay que darle salario justo a la gente. Tú sabes, tú no puedes tener... Es inaceptable. Yo sé que la ley lo permite. La ley permite que tú inclusive tengas a los empleados municipales.
Todo bien lindo, pero los empleados... Bueno, tiene empleados cargando unas palmas. Cuando el alcalde va a dar una hora y tiene un muchacho ahí.
Sí, sí, que se vea bonito esta área donde va.
Para que se vea lindo. Y tú, ¿cuánto tú ganas? Bueno, yo... Pero no es tanto, bro. Porque hay municipios en el oeste... Es que esto ya hace varios años que estaban a 10 pesos, a 9, cuando era 7 y pico. Ya está. Y Bayamón era uno que era, no, tranquilo.
Sí. Yo creo que también hay una... Hay mucha comodidad en Bayamón en el sentido de que esto siga así, tú sabes, mira, no te calientes con el alcalde, tú sabes, hay que defender las habichuelas que hay.
Es que con tanto alguien allá adentro tienen que tener un control.
Claro, claro. Y mucho, hay mucha gente que ya se conoce, mucha gente que... Pero realmente todo el mundo merece un salario. 10.50, que es el salario mínimo en Puerto Rico. 10.50 como quiera, ¿no? No, no es suficiente.
15.
Tú sabes, no, con los aumentos de peaje, de la luz, del agua, del costo de vida en general, 10.50... El salario ahora no da para vivir, hay que aumentar, hay que hacer nuevos estudios. De hecho, Victoria Ciudadana, el proyecto de ley que proponen era elevar el salario mínimo a $15, escalonado, empezando con 10 en el 2021 y terminando en el 2025 con $15. Y la realidad es que hay que hacer nuevos estudios para ver con todos estos aumentos si $15 es un salario que permite a la gente vivir también.
Está todo bien caro, brother.
Está todo demasiado caro. Hay que traer, hay que ponerse creativo, hay que traer nuevas maneras de ponerle impuesto a la gente que está generando un montón de riqueza en Puerto Rico, porque la gente dice las cosas están bien malas, pero hay un montón de negocios aquí que están guisando, que están la gente que vino con exenciones de ley 60, haciendo millones de dólares y reportando aquí millones de dólares, pero no están en Puerto Rico, se van de Puerto Rico. Tenemos que recuperar toda esa riqueza y darle salario justo a la gente y darle servicios buenos a la gente. Y otra cosa bien importante es que con la automatización, con un montón de cosas que podemos implementar de nuevos servicios, ya la idea de una jornada laboral de 40 horas a la semana también es algo ilógico, algo del pasado. Inclusive el concepto de una jornada laboral de 5 días, 8 horas al día, se crea con la idea de que hay otra persona en la casa, la mujer, ¿verdad? Haciendo el trabajo para reproducir la vida. Ya esa no es la realidad.
Ya no.
Ahora las familias tienen que trabajar todo el mundo. Así que tú no tienes una persona que se está encargando de los cuidados, que se está encargando de todas las gestiones que hay que hacer. No,
hay que pagar para que cuiden los nenes.
Tienes que pagar eso porque tampoco el Estado lo provee.
Y la comida...
El municipio de Bayamón no provee cuido a los empleados, ni siquiera a los empleados municipales.
No tienen a los empleados municipales. Es que los empleados la pasan fuerte.
Hay áreas de si tú trabajas en escuela o trabajas cosas, hay cuido.
Mencionaste algo curioso ahí, que allí los empleados, muchos tienen miedo, es como que tienen el control, política, y es como que no la pasan tan cool. Bueno, si tú llegas a la alcaldía, no es que nadie pierde su trabajo.
Mira, claro, yo creo que esa idea...
Estas son cosas que
sí, piensas. Sí, yo creo que toda la gente que esté dispuesta a trabajar, tanto por Bayamón como por Puerto Rico, merece tener su trabajo, merece seguir trabajando, no hay por qué sacarlo. Ahora, tiene que haber un compromiso de que vamos a trabajar bien, de que vamos a echar las cosas para adelante. Todas las personas que estén de acuerdo con eso, no tienen por qué salir de trabajo. El problema es si tú llegas y de momento, como yo soy la competencia o la oposición, pues no puedes trabajar con alguien. Todas las personas que quieran ponerle traba al cambio, pues
pero eso,
pueden estar ahí. Eso es definitivo.
Por ejemplo, si tú entraras allí y los que están ahí van a trabajarte en contra, la van a encontrar cuesta. Que lo mismo va a pasar en el gobierno cuando entren.
Sí, yo creo que ahí hay que evaluarlo, ¿verdad? Hay que ver qué pasa cuando uno entra. Pero yo creo que uno tiene que llevar ese mensaje de que nosotros queremos lo mejor para el país y tratar de remar todos para el mismo lado. Yo creo que todos tenemos, y el país en general tiene que llevar ese mensaje. Pero tú te llevas sorpresa, porque inclusive hablando con la gente, ¿verdad? Me pasa más en la legislatura, ¿verdad? Uh-huh. Yo trabajo con el senador Rafael Bernabé. Uh-huh. Y tú te sorprendes, gente que está ahí en puesto, y dice, mira, yo estoy con ustedes, pero no puedo decir nada. O sea, yo estoy cansado de lo mismo, yo creo que las cosas cambien, pero tengo que simular, estos son mis habichuelas, no puedo salir de público contigo. Hay un control que es completamente antiético.
Tiene que estar en todos lados en el Estado.
Bueno, hay rumores. Yo siempre he escuchado historias de que le dicen a empleados municipales o empleados de diferentes agencias que cuando van a votar tienes que sacarle fotos a las papeletas.
Yo te lo creo.
Tú sabes, sí. Eso,
pues yo me acuerdo,
eso es ilegal.
En Bayamón, que decían, ilegal. Tú vas para hoy para caminar cuando hay el tiempo de elecciones, como que vas para hoy para allá. O tú vas a hacer del colegio acá. Es como que, no, tú no tienes que hacer eso. No,
pero tú tienes el miedo, claro, que si no lo haces, te van a despedir.
Yo lo he visto en Bayamón. Yo tengo personas que tenían que ir y estar a hacer campaña y que para que apareciera que estaba bien lleno y qué sé yo. Y es como que, dude, aunque Bayamón esté todo cool, las tácticas de este estilo de mafia partidista están allí.
Sí, yo no sé si tú acuerdas, hubo como una asamblea bien grande hace como un año, mucho antes de las primarias, que había rumor, se hizo público, que para este rally, esta asamblea bien grande del PNP, habían premios para las agencias que llevaran más empleados y iban a recibir un bono.
Eso está bien loco.
O sea, yo no sé si te acuerdas, estas guaguas que llevaron una guagua y sacaban carteles, y sacaron la foto, como que muchos empleados. Y era que había este, que nos dan un bono. O sea, si tienen que todo, decir que somos de vivienda, estamos aquí todo el mundo, para coger el bono de
la agencia. Sí, que la agencia, la educación con fulana.
Eso
es algo que, eso hay que arrancarlo para el carajo. Usted está en el gobierno porque usted trabaja bien.
Claro.
Y porque usted hizo un buen trabajo y se preparó. Si es una posición que necesita estudio, y te evaluaron y estás haciendo...
Sí, no, y hay mucha gente que lleva toda la vida trabajando, tú sabes, quizás hay mucha gente que quiere decir, no, tenemos que tener a todo el mundo con un cierto nivel académico. La realidad es que hay gente que tiene experiencia un montón de tiempo.
Que es mejor
que
tiene...
mejor que el que estudió.
Eso es verdad. ¿Sabes?
Y lleva toda la vida. Conoce eso, conoce el sistema, conoce los protocolos, conoce todo mejor que... Hay otro problema también en esa gente, o en gente en general, que dice, no, es que le hemos hecho así toda la vida. Y a veces tú dices, pero espérate, vamos a pensar porque ahí tenemos mejor tecnología ahora, o tenemos mejor... Y, tiene que ser un balance, ¿verdad? Pero no, no, yo creo que es completamente, sería horrible tú decir, no, tenemos que cambiar a toda esta gente porque eran PNP o porque eran, o porque son estadistas, o porque son, qué sé yo, qué ideología. O sea, eso es inaceptable.
Bueno, vamos a ser real, o sea, va a suceder porque supongamos que tú eres alcalde o en cualquier otra posición y si lo ves trabajando mal, lo vas a sacar.
Definitivo, tienen que haber consecuencias porque uno quiere que las cosas mejoren. Igual tener gente, hay algunos puestos que sí, tienen que ser de gente que tenga
confianza,
la visión. O sea, si tú quieres mover un transporte colectivo, pues, por ejemplo, yo que quiero, me interesa muchísimo un transporte colectivo eficiente, pues tenemos que traer expertos en transporte
colectivo. Allí va a ir Sonel a tocarte la puerta. Dice, mira, yo hacía un buen trabajo con Ramón Luis, ahora me toca contigo. No, Sonel, no vengas para acá, tranquilo. Celio, vamos a ver el flyer del maestro y después vemos el otro que tienes como que unos bullet points de...
Sí, algunas propuestas, ¿verdad? Que queremos para Bayamón.
Vamos a leerlo aquí. Brian, esto es un podcast, by the way. Esto no es radio AM, ni FM, ni televisión. Aquí vamos a verlo relax ahora. Brian Omar, Bayamón 2024, a la alcaldía por el Bayamón que queremos. Y tienes ahí en tus redes sociales que es Brian Omar MV. C-O-M-B-C, dicen MBC, ¿verdad?
Decimos MBC, sí.
Dicen MBC, para que lo vayan a buscar. Ahora llegamos a lo que yo quería llegar. Queremos un Bayamón con una administración y una legislatura municipal que escuche a sus comunidades y que ponga las necesidades de su gente por encima de los intereses privados. No hace mucho la legislatura municipal de Bayamón, el jefe de toda esa gente, lo acusaron de corrupción. ¿Te acuerdas?
No recuerdo ese dato específico, pero no me sorprende, la verdad es que...
Y el alcalde o el PELA, que es lo correcto, no fue culpa del alcalde, pero se desligó de la legislatura municipal. Y yo asumo que la legislatura y el municipio en Bayamón deben estar de la mano, pero de una manera increbrantable.
Eso... Es la misma gente por décadas. Exacto. O sea, realmente esos puestos no cambian.
Y la legislatura municipal es algo que mucha gente ni conoce que existe, ni
entienden cómo funciona, ni por qué es importante una legislatura municipal.
Que haya de diferentes opiniones.
Claro. Y que representen a todas las comunidades. A veces todos son del mismo lugar. O sea, la idea de una legislatura municipal es el contacto directo de la gente con la representación del municipio. Después está el alcalde.
¿Verdad? Yo no sé nadie de Bayamón.
Nadie conoce a la legislatura municipal. Ni lo que sea. Y es que muchas veces realmente no hacen nada. Hacen ahí lo que el alcalde diga. Pero la idea es que tú estés tocando base con tus comunidades, conociendo las necesidades. Mira, en alturas de Flamboyán pasa tal cosa. En Pájaros.
Eso es lo que hace la legislatura.
Eso es lo que se supone que la legislatura haga. Que se encargue del funcionamiento del municipio. Son los que manejan el presupuesto.
Ellos deciden
el presupuesto municipal. Digo, hay muchas recomendaciones del alcalde.
Claro, claro.
Por supuesto. Y lo que se aprueba, pero muchas veces el presupuesto del alcalde.
De un municipio
pero
que...
realmente, si tú tuvieras una legislatura comprometida y competente, la legislatura decide entonces dónde va el dinero. Y esas vistas son públicas. Cualquier persona puede ir a la legislatura municipal, puede reunirse con legisladores municipales y puede ver los procesos. Y tú puedes pedir audiencia.
¿Sabes qué? Cuando tenga más edad me voy a meter, no en la legislatura, sino ir para allá y chequear. Y me voy a sentar aquí a ver qué ustedes hacen.
Sí,
¿eso se puede?
Se puede hacerla. Es que las vistas son públicas. De hecho, salió Victoria Ciudadana aprobó una legislación, entiendo que la impulsó José Bernardo Márquez, para que todas las... Dios mío, las ordenanzas municipales que se aprueben en la legislatura municipal vayan a registrarse. Y también promovimos una medida que no se aprobó, que era que se publicaran estas legislaturas municipales, que tuviera entrar a la página web de Bayamón y entonces busquen las vistas y las puedas ver desde... Eso no lo quisieron aprobar porque obviamente no quieren que se vea lo que está ahí.
Pero en las clases de política me dijeron que la democracia pudiera estar más adelante si usara la tecnología, brother. Y esto es un ejemplo de eso. Tanto así.
Y que la gente lo pueda conocer, porque te digo, hay gente que ni sabe que existe la legislatura. O sea, no, realmente hay mucho desconocimiento de cómo funciona el ordenamiento político de nuestro
país. Es que piensan de verdad que hay reyes y toda la cosa. Como que fulano dice lo que decide, qué sé yo.
Bueno, en Bayamón es como si fuera una monarquía. Estaba su papá, lo heredó el hijo.
Dude, a mí no me gusta. Y no, Bayamón no es el único, ¿verdad? Para no acusarlo.
Sí. Pero si abolimos las monarquías, pues no lo queremos en la alcaldía tampoco. No debería ser la práctica. No,
cuando yo sea el rey de algún lado, yo voy a eliminar. Como que si eres hijo de fulano, pues en verdad no puede ir. ¿Serio? ¿Vamos a volver al flyer? No, porque yo quiero hacer esto como si estuviéramos... Con un sistema de transporte colectivo, me lo mencionaste ya.
Sí.
Que ejemplo para el país. Sí, Bayamón pudiera dar ejemplo. Claro. Innovar. Tiene el tren. El tren debería mejorar también, by the way.
Tienes que hacerlo más grande, que llegue a más lugares.
Que llegue a más lugares, más lejos. Debe ir a Cagua, para allá. Para
Cagua, Carolina, debería llegar.
Debe ir al aeropuerto, lo más lógico. Eso es lo más lógico. Lo más lógico. Con un desarrollo económico que procure proteger la gente y el ambiente. Rompieron a sembrar unos árboles de nuevo.
Después de toda la deforestación.
Leyeron esto y sembraron, sí, sí. Han sembrado unos cuantos allí, pero pues estamos ahí. Con mayor seguridad para su gente. Lo hablaste también ahorita, sí, tristemente, la doña que la arrancaron. Sí. Los otros días yo en el gimnasio, de casualidad me pasó y te lo menciono. Pero no me siento, por ejemplo, Puerto Rico no es un país que yo me siento seguro en la mayoría de sus lugares, pero entiendo que sí. La cuestión es.
Bueno, lo que pasa es que, aunque decimos que, ¿verdad? Siempre se dice que Puerto Rico es un país
chico, con otros países,
pero tenemos tanta gente que realmente que tú tengas un encuentro violento, una situación de violencia, puede pasar, pero tampoco es que tú puedes estar mucho tiempo y estás tranquilo.
¿No? Ah, claro.
Pero cuando tú ves estadísticamente cuántas veces pasa, pues tú dices, esto es un problema serio.
No, va a hablar de los que no son de derecha quieren repúblicas, así que. Repúblicas. Esa cuestión.
Sí, sí.
Que fomente la agricultura que tanto necesitamos. Vaya, monte un montón de supermercados, es lo que te va a decir el municipio actualmente.
Sí, pero tenemos dos Costco. ¿De dónde llega toda esta comida que se vende en los supermercados?
De los Estados Unidos.
Viene bien lejos. Que eso tampoco es saludable. ¿Tú sabes cuántos químicos y cosas le echan? Si nosotros pudiéramos producir comida, muchísimos vegetales, verduras, ganado. Y tenemos, todo eso sería mucho más saludable porque lo consumimos cerca, la transportación.
Puerto Rico necesita mejorar la calidad de su alimento en general, en la isla completa. En Europa y en otros países, el mismo producto es menos dañino. Es una cosa extraño. Y comen igual y no engordan. Y bueno, nosotros estamos todos fastidiados.
Y se ha vuelto un escándalo. En estos días que salió por varios reportajes y todo esto, hace mucho tiempo que gente está protestando esto, el uso de esto herbicida, el glifosato.
Ay, que tanto municipios están los tirándolo municipios por todos lados.
Claro, porque como no le pagan suficiente a los empleados, tienen muy pocos empleados, los han despedido muchos de ellos, pues cómo manejan en las áreas verdes, pues le echan herbicida.
Eso es.
Y la gente que se
están protege, resolviendo.
Claro, porque tú tiras un veneno súper fuerte, matas todo, lo verde, pero también a las personas, a los animales.
Y queda como esta tierra bien como nada. Y que nadie quiere estar ahí.
Eso es, hay un montón de países que han prohibido el glifosato completamente.
Ni aquí estamos a fuego, pues, para abajo, aquí, tirándolo en todos lados.
Bueno, hay un video que se hizo viral del señor gritándole. Yo soy paciente de cáncer, tú no puedes tirar eso frente a mi casa. Y el tipo completamente ignorándolo.
Esta ¿Y persona. El qué? ¿Qué? El rey dijo... Psh. Oye, y, tú tienes razón. No sé si...
Eso se le echa también a los frutos. Tú sabes, tú tienes Monsanto, que es la compañía, ¿verdad? Si lo mencionamos aquí, que produce el glifosato. Ellos usan el...
¿Eso lo hacen aquí mismo?
No, ellos tienen...
¿verdad?
No,
que
no creo que produzcan aquí
el glifosato. Que pusieron el cielo rosita los otros días.
Pero tienen un montón de plantas y de terreno. Terreno súper bueno.
Aquí.
Que están sembrando maíz a todo lo que da. Porque siempre...
Pero más maíz. Eso no se falta más maíz en Estados Unidos.
Pero acuérdate que ellos lo exportan y lo llevan a un montón de sitios. Y todo esto, por ejemplo, en esa cosecha de maíz, le echan glifosato por encima completamente para que mate toda la herbicida. Ajá. Porque crearon un maíz resistente al glifosato.
Sí.
¿Sabes? Completamente genético.
Ese maíz ya no...
Modificado genéticamente. Entonces le tiran glifosato por encima, papá, le echa un poquito de agua y se lo
envían por ahí. Ya, sí. Ese es que compro yo en casa. Estoy comiendo maíz con la cuestión esa.
Puede evaluar cuán modificado.
Sí, yo me imagino que el partido entero sí tiene en mente mejorar lo de la agricultura y que comamos mejor y no depender. You never know, loco. You never know.
La soberanía alimentaria, Juan, es súper importante.
Exacto.
Lo vivimos en María cuando no habían un montón de productos, un montón de alimentos. Es necesario para el mundo completo, pero Puerto Rico,
un podcast que somos un montón de islas. Un tipo que dijo en un podcast, que dijo, no hay que sembrar. Y el del otro, ah, ¿por qué? Papi, aquí hubo un huracán que destruyó toda la isla y sobrevivimos. Aquí llegó la comida y qué sé yo. Y yo estaba ahí como que, hija, y loco.
Pero tú sabes cuánta gente murió en María, desarrollaron un montón de enfermedades, un montón de cosas. Como que sobre él sobrevivió, quizás él estaba bien, tenía una planta, tú sabes.
Vivía en un área de Chile. Por esa razón, porque tú no te moriste en aquel día.
Estamos bien.
No debemos, exacto. Yo me quedé, la lógica de unas personas aquí es como
no tiene lógica.
No, en ese sentido, no. Eso traería empleos también. Yo no, en verdad, yo no sé cómo trabaja la economía de la agricultura. Yo sí sé que hay un montón de gente, los que le dan alimentos al Departamento de Educación, que se ganan un montón de chavos. Esos señores son ellos agricultores. Mira,
ahora mismo en Puerto Rico hay un montón de terrenos.
Que tienen contratos que increíbles.
Eso sí, siempre hay amigos que tienen un contrato buenísimo.
Y es un agricultor. Que
siempre está bien. Pero hay un montón de terrenos ahora mismo que podríamos estar usando para agricultura y para agroecología, un montón de cosas. Ya son del Estado, son nuestros, son del pueblo.
Están vendiendo placas.
Están cerrados. Hay muchos que están cerrados. Hay otros que le están poniendo fincas de placas solares en los terrenos más fértiles de Puerto Rico. Sí. Porque no hay proyectos para que
los agricultores... Bueno, allí le vendieron los terrenos de la base naval de Sabana Seca a los de Windmark. Para bregar.
Para sembrar.
Y es un terreno fértil porque es de los llanos de Toa Baja, qué sé yo. Sí. Lo vendieron bien barato, by the way. Busquen esa info ustedes para que vean el... Mira, les regalaron.
Investigarlo.
A Windmark, Celio, vamos, estamos terminando ya aquí. Master Food. Y por último, con una... Aquí es que con esto yo gozo. Con una jornada laboral de 4 días. También me lo mencionaste. Claro. Que, mano, y lo de... yo siento que trabajamos demasiado. 8 horas, 40... O sea, yo el sábado es para recuperarme y el domingo es para prepararme para ir a trabajar otra vez. La cuestión de comida, preparar al nene. El ocio ya casi no existe. Eso yo me imagino que afecta a las artes, afecta... Everything, man. Como que la vida está bien dura.
Y la salud mental de la gente, tú sabes. ¿Cuántas personas tenemos en depresión usando un montón de medicamentos que viven en soledad porque no tienen tiempo para hacer vida social? Tú sabes, mucha gente mayor que no tiene... mucha gente que estuvo toda la vida trabajándose, arriesgó su salud. ¿Mm? Y ahora, tú sabes, es bien triste. Realmente la gente no entiende lo importante. O no es que no lo entendemos. Es que el sistema no nos permite darnos cuenta de lo importante que es el ocio.
Tiene que trabajar.
El ocio es saludable.
No, eso es el vago, dicen.
Eso es el vago. Esa es la idea.
Eso es increíble, mano.
O sea, si tú no estás produciendo, si todo lo que tú haces no está dedicado a producir dinero...
Pues ¿a ti no te pasa esto? Que estás libre un día por alguna extraña razón y te sientes que estás haciendo algo mal. Como que yo debería estar...
Te sientes raro. Es como que
debo trabajar o debo hacer algo. ¿No? Y es porque yo, por lo menos, yo no estoy preparado para...
Me ha pasado que un monte de diablo.
Para descansar.
Y tengo que hacer cosas hoy, como que tengo que... Y es una mentalidad que tenemos que romper con ella. O sea, el ocio es bien importante. El ocio es saludable. El ocio es revolucionario, si tú lo miras de muchas maneras.
A mí me gusta todo lo que dijiste ahí. Brother, hazle un pitch a la gente de Bayamón. Estamos terminando ya.
Claro que sí. Pues mira, a toda la gente que nos ve, toda la gente de Bayamón, que sepa que hay opciones, que queremos el cambio real para nuestro país, que no tenemos que conformarnos con lo que siempre hemos tenido y que hay muchísima gente como tú, como yo, que quiere mejorar este país, que quiere, que trabaja todos los días, que cree que la gente que trabaja y todo el mundo debe vivir bien, y eso es lo que estamos buscando para Bayamón y para todo Puerto Rico.
Las redes sociales otra vez, ahorita las leemos.
Brian Omar, MVC, MVC.
Éxito, brother. Aprende mucho en este proceso y que tengas interés por trabajar por Puerto Rico en general y en Bayamón en específico, está súper cool. Bayamón es un municipio, ¿verdad? Que me imagino que te has encontrado gente que dice, Bayamón, brother, como que la tienes bien difícil, qué sé yo.
Sí, sí. No, hay mucho,
pero alguien tiene que hacer, alguien tiene que hacer el trabajo.
Mira, tenemos que llevar las propuestas, tenemos que llevar el mensaje, y para eso es que estamos aquí, y para trabajar. Nosotros no nos cansamos de trabajar por este país. Eso es lo que tenemos que hacer.
¿Y qué es lo más que te gusta de Bayamón?
Lo más que me gusta de Bayamón es... Tan, 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 tan...
A mí... ¿Qué a mí me gusta de Bayamón? El área de Río Hondo. Pasar por ahí, desde el Parque de la Ciencia, para hacer sol. A mí me gusta estar en esa área.
Mira,
más que en muchos lugares de Puerto Rico.
A mí me encantaba, y se me olvida porque es que hace tanto tiempo que no voy, a mí me encantaba ir al Parque Enrique Mónega. Yo antes escalaba con mis panas.
Ayer creía psicosis para bicicleta.
Había un montón de bicicletas. Yo nunca le metí al ciclismo, pero me gustaba un montón escalar la punta. Me acuerdo que tenía una vista hermosa. Yo me acabo, con eso que tú dijiste, me acabo de acordar. Yo llevo años.
Mi hermano me ha dicho que vaya allá a caminar y no lo he hecho. Voy a ir.
Está bien bello. Tiene unos miradores súper lindos. El Parque Julio Enrique Mónega es un tesoro. tesoro que tenemos que...
Por la Goya, si nadie sabe dónde es.
Está detrás de la faltera. Ahora mismo la faltera está haciendo un daño terrible a eso allí.
No sabía que había una faltera allí. Eso está bien
la
loco.
La faltera de D.B. Asphalt está justo detrás del parque de Julio Enrique Monaga, en el Mogote. Estamos hablando de la faltera...
¿Los camiones se meten por ahí, para adentro?
Justo antes de entrar al Julio Enrique Monaga, viran... Bueno, ahí está Capeco, también, que no es muy bueno tampoco que esté tan cerca. Hay un montón de camiones.
¿Te acuerdas ahí el otro día? No, aquella calle... Aquello es industrial.
Hay un montón de camiones ahora mismo llevando sustancias químicas que de la asfaltera, por el otro lado está Capeco.
Y Monaga.
Hay que tener una mejor planificación.
Mala mía. Al otro lado está Villa España, bro, descogiendo todo eso.
Está Villa España, ahí está el río de Bayamón, el río Hondo de Bayamón.
Eso es verdad.
Está súper cerca. Aunque a
mucha gente no le importa,
hay dos cárceles. Está la cárcel de mujeres y la cárcel de menores. Ahí. Toda Baja está súper cerca. Hay escuelas de Toda Baja súper cerca. Está todas las partes de Jardines de Caparra, están súper cerca también. Un poquito más lejito, pero están ahí.
Y la base de Bucaram. Yo soy el Sly One. Gracias, Celio. Gracias, Gabriel. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.